Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este jueves 7 de junio, un día con mucho trajín en los ministerios del Gobierno de España. Tocaba hacer la ceremonia del traspaso de carteras, que es una ceremonia tradicional, esa sí que no la ha cambiado este nuevo Gobierno. Así que ha sido un jueves de ajetreo, de discurso, de despedida, de llegada, todo muy elegante. Un buen tono de los que se iban y de los nuevos. Los 17 ministros, cuatro más. Ministerios, hay cuatro ministerios más que con Rajoy. Aquello de la austeridad ha pasado a mejor vida. Los 17 ministros de Sánchez comenzaban el día prometiendo sus cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, en una ceremonia en la que otra vez, al igual que con el presidente del gobierno, no había ningún símbolo religioso, ni la Biblia ni el crucifijo, como ya ocurrió el pasado sábado en la toma de posesión de Pedro Sánchez. Y 13 de los 17 ministros han innovado en la fórmula prometiendo mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Dicen en la Academia, la Real Academia, que es correcta la expresión. Otra cosa es que se le pueda llamar Consejo de Ministras, porque el genérico es el masculino. Pero que la expresión, igual que se dice en un discurso, señoras y señores, pues Consejo de Ministras y Ministros, dicen en la Real Academia Española. Los únicos que no han usado la fórmula ha sido la primera en prometer, la de Justicia, Dolores Delgado, que tenía que luego actuar como notaria mayor del reino. Tampoco han cambiado la fórmula ni Josep Borrell, ministro de Exteriores, ni José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ni la ministra de Economía, Nadia Calviño. Los demás y las demás, sí, salvo esos cuatro casos. Los demás miembros del gobierno han empleado eso de ministras y ministros. Y es otro gesto más que le da brillo a esta operación de la formación de gobierno que ha hecho Pedro Sánchez, que está ocupando el espacio mediático de manera ejemplar. Para durar, porque esta es una operación para que este gobierno dure, para ganar las elecciones. Mañana celebran su primer Consejo de Ministros en el que, por supuesto, está sobre la mesa Cataluña. Tocará el tradicional momento de la foto en la escalinata de la Moncloa de este gobierno bonito. Gracias por la cita hoy, Ignacio Camacho, en la columna de ABC, con la base parlamentaria más frágil de la democracia que ya ha echado a andar con intención de quedarse. Está hecho para durar, hasta que se den cuenta, claro, de que tienen solo 84 diputados. Sin vocación de legislar, sino de ganar las elecciones. El PP promete una oposición contundente y pide ya a Sánchez que celebre un debate sobre el estado de la nación este mes de junio. Mientras tanto, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya está despechado. Le ha acusado de formar un gobierno en el que ha sonreído, dice el líder de Podemos, a Ciudadanos y al PP. Es decir, un gobierno de centro. Por cierto, que dirigentes del PP, pero también de Ciudadanos, están pidiendo al gobierno de Sánchez que no nombre al coronel en la reserva Pedro Baños, nuevo director general de la Seguridad Nacional, por sus opiniones prorrusas favorables al presidente Putin. La vicepresidenta y ministra de Igualdad ha sido la primera en estrenar la fórmula esta mañana, la ha improvisado en la Zarzuela de Ministras y Ministros. Carmen Calvo, que después ha recibido la cartera de manos de Soraya Sáenz de Santa María, ha dicho que con el gobierno de Sánchez la política vuelve a su lugar.
Es un gobierno para dar respuestas, para trabajar, pero también para escuchar, para recibir las propuestas y las críticas y, en definitiva, para parecernos mucho a cómo es la realidad. La política vuelve a la política se parece a la vida y nada será más natural que esto.
Es un gobierno con mucho lema y mucho eslogan y mucha frase que busca mármol. Junto a Carmen Calvo, Margarita Robles será otra de las piezas clave de este gobierno de Sánchez, la ministra de Defensa, de la que también dependerá el Centro Nacional de Inteligencia, asegurado que fuera de la Constitución nada es posible, informa Adrián Gil.
En el patio del Ministerio y al son de la música de la banda llegaba la nueva ministra de Defensa, Margarita Robles. Sonaban las cornetas y Margarita pasaba revista a las tropas. Después, Cospedal le daba la cartera tras desearle la mejor de las suertes. La nueva ministra se ha mostrado orgullosa del trabajo de todas las tropas y ha asegurado que trabajará por España y por la Constitución.
Con la Constitución, todo. Diálogo, tolerancia, fuera de la Constitución, nada.
Se convierte así en la tercera mujer que ocupa este cargo tras Cospedal y Carme Chacón, de quien ha querido recordar con unas bonitas palabras.
Rafael Catalá ha sido el único ministro saliente que no ha estado en el acto completo de traspaso de carteras con su sucesor, en este caso sucesora, Dolores Delgado, como titular de Justicia. Ha habido un cambio de carteras en el que no estaba la prensa, luego ha habido otro en el que no estaba Catalá. Delgado se ha definido como una ministra de trinchera, Patricia Rossetti.
Una ministra de trinchera es lo que quiere ser Dolores Delgado, porque es una fiscal de trinchera. Así lo dijo a los periodistas en una conversación informal. Se siente ministra express porque ha sido muy rápido. La semana pasada estuvo con Pedro Sánchez y el sábado ya sabía que iba a sustituir a Rafael Catalá, a quien mucho criticó a través de Twitter. Se siente orgullosa de que la hayan nombrado ministra de Justicia. Es lo que lleva haciendo desde hace casi 30 años. Quiere vivir pegada a la realidad. Quiere un ministerio abierto, próximo, eficaz y con transparencia.
Que arrancamos una nueva etapa en que la transparencia tiene que ser muy importante. Tienen que ser muy importantes los operadores jurídicos. Tenemos que contar también con las asociaciones. Tenemos que contar, desde luego, con las víctimas. Y por las víctimas.
No quiere que un error marque su vida y todavía no va a proponer al fiscal general del Estado.
El desafío independentista en Cataluña será uno de los asuntos y de los retos a los que tiene que atender y enfrentarse el nuevo gobierno. Mañana mismo está previsto que aborde el asunto en el Consejo de Ministros y de Ministras. Josep Borrell, ministro de Exteriores y una de las voces más críticas contra el separatismo, ha dicho que tenemos un grave problema de integridad territorial. En cambio, la nueva titular de Política Territorial, la catalana Meritxell Batet, también socialista y catalana como Borrell, apostaba por recuperar la palabra con todas las autonomías, principalmente con Cataluña.
Escuchar, dialogar y consensuar. Creo que la recuperación de la palabra, de las palabras, con Cataluña especialmente, pero con todas las comunidades autónomas, es imprescindible.
Analizaremos las claves de la actualidad este jueves a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia esta noche con Víctor Rubido, Iñaki Gil, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Antes, a las 9, tenemos la reunión del equipo económico de La Linterna. Analizamos los traspasos de carteras del área económica, que es muy amplia, especialmente las ministras de Hacienda y de Economía. Hoy en el equipo económico, José Ramón Pinar Boledas, Miquel Buesa y Joaquín Bismanos.
Nadia Calviño y María Jesús Montero Pisanfuerte tienen carácter, veremos cómo encajan. De momento, la nueva ministra de Economía presume.
Estoy muy ilusionada de formar parte de un equipo absolutamente estelar. En un programa de gobierno en el que el presidente claramente ha marcado una agenda modernizadora, feminista y europea.
Ha tenido palabras de agradecimiento para Escolano, fue su preparador en las oposiciones. También ahora la nueva ministra de Hacienda, Montero, reconoce la gestión de Montoro, promete.
Estabilidad y acompañamiento y transparencia a las cuentas públicas.
De momento no se plantea subir los impuestos, tampoco se acuerda ahora de sus críticas al cupo vasco. A partir de las 9 analizamos el equipo económico del gobierno, lo que puede venir en el mercado laboral con el presidente de la patronal COE, Juan Rosell.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo,
la linterna.
Donald Trump recibirá por primera vez a los reyes en la Casa Blanca el 19 de junio. Washington será la última parada de su viaje a Estados Unidos, que comenzará en Nueva Orleans y San Antonio para conmemorar el tercer centenario de la fundación de ambas ciudades. Contamos también la declaración de Ruiz Gallardón hoy en la Audiencia Nacional como investigado por el caso Lezo. El expresidente madrileño ha defendido ante el juez la compra de Inasa por parte del canal de Isabel II y ha negado que cobrase alguna comisión por ello. En el campo de Gibraltar ha caído uno de los principales narcotraficantes de hachís. Antonio Tejón, más conocido como El Castaña, ha sido arrestado en una operación en la que han participado más de 100 agentes, permanecía huido desde finales de 2016. Además, ya ha pasado a disposición judicial el detenido como presunto responsable de la muerte de la niña de Vilanova y la Geltrú. Los padres ejercerán ahora la acusación particular. Y en las ventas, desafío ganadero en la Feria de San Isidro, con toros de Revuelga y Pallares para Javier Jiménez, Javier Cortés e Iván Vicente.
Última hora, la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha anunciado un alto el fuego temporal en la guerra con los talibanes, el primero en 17 años. Entrará en vigor el 12 de junio hasta el final del Ramadán. El secretario general de la OTAN ha dado la bienvenida a esta tregua. Y ha pedido que se sumen al alto el fuego los talibanes, que aún no han respondido. En Nicaragua se van a reunir hoy el presidente Daniel Ortega y los obispos para decidir si continuar continúa el diálogo nacional. Han muerto 127 personas en las protestas contra el gobierno de Ortega desde mediados de abril. Y la Asamblea Nacional Francesa ha prohibido el uso de teléfonos móviles en colegios e institutos a partir del próximo curso.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está bastante cubierto. Tenemos 22 grados en el centro de Madrid. Mañana regresarán las lluvias y subirán un poco las temperaturas nocturnas. Y continúan las demoras de casi media hora en las líneas C1, C2, C7 y C10 de cercanías por un problema en las instalaciones entre Recoletos y Chamartín. La Asamblea de Madrid, con los votos de toda la oposición, ha reprobado esta tarde al consejero de Educación, Rafael Van Grieken, por su actuación en el caso del máster de Cristina Cifuentes. Por 79 votos a favor y 48 en contra, ha salido adelante la proposición presentada por Podemos, en la que se pide el cese o dimisión de Van Grieken por sus manipulaciones y engaños en relación con la polémica del máster de la Universidad Rey Juan Carlos. El portavoz de la Formación Morada ha acusado al consejero de mentir, de vulnerar la autonomía universitaria y de denigrar su cargo amedrentando a profesoras, ha dicho. Van Grieken ha negado haber presionado a nadie, ha dicho que no hay ninguna razón para esta reprobación y que se trata solo de una cuestión de desgaste político. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, toda la actualidad del deporte en La Linterna con Carlos Sáez.
Juan Pablo, en aproximadamente una hora, la selección española va a aterrizar en Rusia, en la ciudad de Krasnodar, que va a ser el cuartel general de España durante el Mundial. Esta mañana los internacionales han sido despedidos por Su Majestad el Rey y por el nuevo ministro de Cultura, Maxim Huerta. Además, hoy en Portugal, los compañeros del diario Record han publicado que Cristiano tiene decidido marcharse del Real Madrid y que esa decisión no tiene vuelta atrás. A las 8:30 se disputa la ida de las semis del playoff de ascenso entre el Numancia y el Sporting. En tenis, Rafa Nadal ya está en semifinales de Roland Garros tras vencer a Swarman. Jugará mañana contra Del Potro y Garbiñe ha quedado eliminada al perder contra Simona Halep. Y en baloncesto, esta noche, si el Madrid gana al Gran Canaria a partir de las 9, se va a convertir en el primer finalista de la Liga ACB de baloncesto.
7:12. Está Antonio Ayuso, buenas tardes, en la Dirección General de Tráfico.
Buenas tardes, en Madrid encontramos dificultades de entrada en la 1 hasta Nudo Manoteras y el A2 desde Canillejas, complicaciones especialmente de salida en la A2 en Torrejón y Alcalá, en la A3 en Rivas y en la A5 en Campamento, circulación intensa en ambas direcciones, en la A4 en Pinto y en la A6 en Majadahonda y el Plantío. Asimismo encontramos retenciones habituales en la M40 y M50. En Barcelona, circulación intensa en la A2 en Odena hacia Lleida por obras, en la ronda B10 en ambas direcciones y en la B20 hacia Nudo Trinidad. En Valencia, complicaciones de entrada en la A3 en Chirivella y en la CV35 en Burjasot por alcance. En Málaga, en la A7, tráfico denso en diversos tramos. En Fuengirola y Mijas, dirección Barcelona, en Arroyo de la Miel hacia Cádiz y en San Pedro de Alcántara en ambas direcciones. Por último, en Mallorca, en la MA1, un accidente genera 4 kilómetros de retenciones entre Portas Nous y Palma Nova en sentido decreciente.
Hay que ver que bien se lo pasan en las pantallas de la Dirección General de Tráfico. El tiempo con Belmonte.
La noche de hoy volverá a dejar nubes en toda la península que podrán ir acompañadas de lluvias en todo el cuadrante noroeste del país, principalmente en Castilla y León, donde podrán ser más intensas. Las temperaturas subirán ligeramente tanto en el norte, donde las mínimas no bajarán de los 13 grados, como en el sur, con máximas de 17.
Hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bote de Euromillones.
Oye, que en Tarragona alguien ha ganado más de 37 millones de euros. Bueno, exactamente 37.145.179 euros. Ay, en nada.
Enhorabuena al ganador en Tarragona. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
¿Mil billones, tropecientos mil montones de segundos esperando el Mundial? ¿Y lo vas a ver en un portátil de hace 10 años? El Mundial has de vivirlo en las mejores pantallas, como la de un portátil Lenovo con 8 GB de RAM por solo 399 euros. MediaMarkt.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy también se puede, resolvemos un caso marcando el código PIN.
Thank you.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del Consejo de Ministras y Ministros, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, ¿guiño electoral o elección magistral? Son más ellas que ellos. Mejor si en número no hay igualdad y ocupan los cargos según idoneidad. Muestra esta composición que en España las mujeres tienen ya muchas opciones. Lo absurdo, en aras de la igualdad, ahora sería pedir remodelar el gobierno para que ellos sean los mismos que ellas, porque ya lo dice un refrán Pit.
¿Qué dice?
Masculino o femenino, lo importante es el cerebro para asignarle un destino.
Adiós, Pinar Bolívar.
Tenemos que hacer...
Adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Hablan de la jura de los cargos de ministros de esta mañana. La mayoría de los miembros del Ejecutivo han utilizado la fórmula Consejo de Ministras y Ministros, al haber más mujeres que hombres.
Y han prometido, no han jurado. ¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué les parece que la mayoría de ministros hayan utilizado esa fórmula. Jordi considera que han cometido una incorrección lingüística. A Rosa le ha parecido una horterada. Un oyente cree que la gente de a pie está preocupada por otros asuntos. Maribel dice que ha sido ridículo y a María le habrá parecido bien porque nos ha comentado en Twitter con muchísimos emoticonos de aplausos.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de comunicación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
Fosforera Nacional de Herrera en COPE hoy.
Después de que un hombre descubriera en su jardín los huesos del primer marido de su mujer, han hablado de cosas que no sabían de su pareja al inicio de la relación.
Y los años que pasamos de novios, yo notaba como que él dormía muy inquieto. Nada más casarnos descubrí que él no podía dormir en la cama y que jamás había dormido en una cama.
Y al año y medio de estar casada, y él siempre quejándose que no tengo dinero, se me ocurrió abrir un libro. Y hoja por hoja empezaron a sacar billetes de 1000 pesetas de las antiguas.
Yo después de muchos años reencuentro a una antigua novia, pero cuando llega a mi altura, sale de la arena, sube al paseo marítimo, tenía los pies como los hobbies, Carlos, que me fue toda la ilusión.
Resulta que un día se me rompe la lavadora. Abro el ordenador buscando la factura para la garantía de la lavadora. Pues yo me encontré la factura, me encontré al técnico y dos otras primas de Bulgaria.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Asuntos sociales en La Linterna. La Unidad Militar de Emergencias ha hecho una previsión de incendios para este verano.
Han preparado la campaña en zonas de alto riesgo de incendio y han augurado que este año puede ser menos malo que el anterior, informa Manuel Ángel Gómez.
Las abundantes lluvias de estos meses pueden hacer que la temporada de incendios este verano sea menos mala que en años anteriores. Es la opinión del comandante Sergio del Hoyo de la sección de operaciones de la Unidad Militar de Emergencias.
La humedad favorece que las previsiones para la campaña sean mejores que las de otros años.
La UME ha estado preparando esta campaña estudiando las zonas donde se cree que hay mayor riesgo de incendios.
Se hacen reconocimientos de estas zonas, se ven cuáles son las rutas de acceso mejores, dónde pueden ser los puntos más conflictivos de cara a la campaña.
En 2017 la UME participó en la extinción de 56 fuegos en toda España. Las recomendaciones para no quedar atrapado por un incendio: ir en dirección contraria al avance de las llamas, no meterse en pendientes y salir a las vías de comunicación principales.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado sus cuentas y su memoria anual de actividades.
Y lo ha hecho celebrando un récord de generosidad gracias a las donaciones. Tiene los detalles Laura Otón.
Esta Fundación Pontificia ha conseguido, gracias a la ayuda de muchas personas, recaudar casi 17 millones de euros, lo que supone un incremento del 31,5% respecto al año 2016. Un dinero que se destina a más de 5.300 proyectos que la Fundación apoya en 149 países. Este aumento ha crecido gracias a la recaudación por herencia o legado y se destina en su mayoría a la construcción o reconstrucción de iglesias y conventos, a las emergencias de los cristianos en el mundo, a la formación y al sostenimiento de la iglesia más pobre en cualquier rincón del mundo. Una inversión que explica el director Javier Menéndez Ross.
Incluimos los gastos de información, sensibilización y evangelización que forman parte de la finalidad de nuestra fundación. Podemos decir que entonces no ya solo es de cada 100 euros 89,1, sino que podemos decir que son 92,8 euros los que dedicamos a los fines de nuestra institución.
En este pasado 2017, África se lleva la mayor parte del presupuesto y el país que más ha recibido ha sido Irak, seguido de India, Siria y Ucrania.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Maxim Huerta ha tomado posesión como ministro de Cultura y Deporte, apostando por una política cultural no sectaria, eso dice. Huerta ha rectificado sus declaraciones anteriores en Twitter, odiando el deporte.
Fue el último en salir de la chistera de Pedro Sánchez, destrozando cualquier pronóstico y después de que otros posibles candidatos, como Antonio Muñoz Molina o Elvira Lindo, denegaran amablemente la oferta para ser titular de Cultura. Con humildad e ilusión, el flamante ministro Huerta se compromete a una política cultural sin sectarismos.
La cultura no puede ser de bandos, la cultura tiene que ser un orgullo de todos, todos tenemos que estar orgullosos de los creadores y de los que consumen.
Periodista y escritor Maxim Huerta Hernández tiene claro a qué debemos la cultura.
La cultura somos nosotros. El traje que nos hemos puesto, la película que hemos visto, la música que nos ha acompañado en el taxi, el museo al que hemos entrado y la fiesta, el aplauso en el campo de deportes al que hemos asistido.
Pues útilmente el flamante titular de Cultura giraba 180 grados el timón del deporte tras quedar en fuera de juego por culpa de Twitter.
No soy una persona deportista, lo digo por todo lo que ha salido. No me gusta el deporte, practicarlo. El deporte sí, eso no significa nada. Voy a apoyar, amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas.
En declaraciones a La Linterna, la diputada de Ciudadanos y presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso, Marta Rivera de la Cruz, pedía un voto de confianza para este nuevo ministro Huerta, al que ya pone deberes: completar el Estatuto del Artista, la Ley de Mecenazgo y también mejorar las ayudas a los museos.
Lo que no puede ser es que nuestros grandes museos, y el del Prado es evidentemente ese buque insignia de los museos nacionales, tengan que estar gestionando miseria o tengan que estar mendigando en cada presupuesto del Estado unas migajas más para salir adelante.
Hablando de museos, el Thyssen apuesta desde hoy por las formas geométricas abstractas del op art con una exposición sobre su creador. ¿Quién es el creador?
Vasarely. La retina nos engaña ante las hipnóticas formas y movimientos de este pintor húngaro afincado en París. Vasarely, apúntenlo. Su arte nos lleva hasta los años 60, cuando se puso tan de moda el optical art vinculado al arte cinético. Todo parece que se mueve. Vasarely consigue introducirnos esas líneas geométricas en nuestros propios ojos. El director del Thyssen, Guillermo Solana, lo compara con Andy Warhol.
Vasarely era el op como Warhol había sido el pop. Porque Vasarely, como Warhol, fue uno de los inventores, uno de los creadores del fenómeno hype en art, de esa histeria mediática de masas en torno a la obra de un artista.
Carreras y Arteta unen sus voces por una buena causa.
Con el tenor José Carreras y la soprano Ainhoa Arteta, que abrían el fuego anoche en el Festival Jardines de Pedralbes en Barcelona, con un concierto benéfico a favor del proyecto Para los Valientes, con el fin de crear el centro oncológico infantil más grande de Europa.
Emilio Gutiérrez Cava estrena esta noche como director La Cueva de Salamanca.
El Teatro de la Comedia acoge este jueves el estreno de esta dramaturgia escrita por el propio Gutiérrez Cava, que mezcla varios textos del Siglo de Oro. La producción ya se ha visto en Salamanca y Valladolid. Sefi García.
Emilio Gutiérrez Cava buscó obras que reflejasen el ambiente universitario salmantino del siglo XVII y encontró piezas de Ruiz de Alarcón, Antonio Mira y Francisco de Rojas Zorrilla. Esto le sirvió de base para crear una obra teatral en la que la alquimia y la investigación son el hilo conductor.
Es la licitud entre la magia negra y la magia blanca. He tratado de ridiculizar los argumentos que existen por parte de esa teoría oficial del siglo XVII contra los argumentos de Enrico, que realmente lo que habla es de ciencia.
Hay amor, hay cómicos, hay enredo y un guiño claro a la situación de los actores teatrales, una subtrama en la que seis intentan montar una obra de teatro con poco presupuesto.
56 representaciones mensuales en Madrid, 56. Fuera de Madrid también, prácticamente no perdíamos fecha. Y ahora estamos haciendo en torno a 3 o 4 representaciones por mes fuera de Madrid. Actores y actrices hoy en día es que están ya pasando a hacer 2 y 3 montajes teatrales con diferentes compañías.
Los telones del grafitero Suso 33 son otro de los atractivos de la producción, que estará en Madrid hasta el 17 de junio.
una ráfaga musical, Ramón.
Sí, Apocalipsis Zombie se titula el nuevo disco del cuarteto de Nos. Los uruguayos acaban de aterrizar en España, llevaban una década de ausencia entre nosotros. Esta noche actúan en Valencia, mañana lo harán en Zaragoza. Pasando nuestro paso, devorando sin respiro, una maragunta sin discurso ni sentido.